para adentrarnos en otra de las realidades, en otra noticia, porque hace dos días creo que ha sido que hemos tenido la divulgación de este fallo que ratificó que el asesinato del padre de la persona con la cual vamos a hablar fue una grave violación a los derechos humanos. Estamos en diálogo ahora con Rubén Fortuny. Acá te recibimos, Rubén, Martín y Delia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos.
Muchas gracias por atendernos. Rubén, bueno, en principio preguntarte cómo lo has vivido, teniendo en cuenta que por la muerte temprana, podríamos decir, del asesino de tu papá, no pudo ser juzgado este caso, pero por lo menos sí que se pueda conocer la verdad, ¿no? O que se le pueda dar un tinte de verdad a lo que sucedió.
Sí, lo cierto es que le pasaron muchísimos años. Entonces, la verdad es que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mis hermanas y a mí. Por ahí uno no espera nada a esta altura de las circunstancias. Y la verdad que vivimos siempre sin esperar nada al respecto y fuimos criados con otra mirada, ¿no? De no tener mucho rencor, por supuesto que uno tiene sus cosas, pero de no tener mucho resentimiento, de tratar de no tenerlo y mirar hacia adelante. Ahora está bueno y muy bueno que las instituciones funcionen y funcionen bien después de tanto tiempo, digo, porque uno, como te decía, ya no espera nada y sin embargo creo que hay gente que trabaja en silencio. Nosotros jamás habíamos hecho ningún tipo de presentación ni pedido al respecto. En el 2017 nos citaron de la Fiscalía Federal de Derechos Humanos en Salta, salió después de una investigación, se había reabierto una investigación por algo que apareció en un expediente fuera de la provincia. Y de ahí en más siguió esa investigación su curso hasta que salió una resolución de la Fiscalía Federal del doctor, un dictamen del doctor Villalba en ese momento, una resolución del juez Miguel Medina en ese momento, 2017 o 18, un poco después, y a partir de ahí entró en otra etapa la investigación en esto que le llaman o que se llama el derecho a la verdad, ¿no? Uh-huh. Y en esa línea investigativa de la Fiscalía Federal salió ahora una resolución de la jueza federal número 2, donde declara, como bien decías, que se trata de un delito grave violación de los derechos humanos, que se activa mientras no haya otro elemento probatorio, pero que fue un hecho en ese momento perpetrado dentro del marco de la violación de los derechos humanos, dentro de el grupo que todos sabían que había elaborado esto. Si bien no constituye técnicamente para el juzgado lesa humanidad, porque no se trata de actos generalizados contra la población civil, igualmente se trata de una resolución muy, pero muy importante.
Mm-hmm. Porque, digamos, me parece interesante además esto que decías, que sea considerado de lesa humanidad, porque en ese momento el asesino, que fue Emilio Pavichevich, que ya falleció, se entendió que había sido un crimen en emoción violenta, ¿no es así?
Claro, en ese momento, digo, todo, por supuesto, como bien lo describe todo los considerandos del fallo, que abre una etapa, quizá abre, no lo sé exactamente, pero una etapa nueva, un par de años o un año hacia atrás, en las causas que se venían investigando, ¿no? Y esta jurisprudencia que tiene que ver con el derecho a la verdad también hace alusión a esa parodia de juicio en ese momento, que tenía que ver, por supuesto, con el momento en que se estaba viviendo ya en plena dictadura militar, ¿no?
Uh-huh. Pero, digamos, ¿por qué lo matan a tu papá? Digo, para que se sepan los verdaderos motivos y que no se trató de una emoción violenta, digamos.
Claro, existió en Salta una época, a ver, para tratar de sintetizar, sí, no soy historiador, apenas abogado, ni tampoco especialista en la materia, así que trato de sintetizártelo. En el gobierno de Cámpora se desarmó el gobierno represivo, mejor dicho, las instalaciones represivas de la policía. Mi papá, junto con Miguel Ragone, habían ido a elecciones en su momento, se habían anulado esas elecciones. Después Miguel se presenta a elecciones, mi padre no lo acompaña en esa oportunidad, pero sí después acepta ir a desmantelar el aparato represivo que estaba instalado en la policía de la provincia, y donde habían gravísimos hechos de violaciones a los derechos humanos cometidos, torturas, hechos de todo tipo, por grupos o por un grupo que era conocido como la Banda de los Comisarios. Ese grupo fue desmantelado durante el gobierno de Miguel Ragone. Previo sumario administrativo fueron trasladados a Itaú, a San Antonio de los Cobres, a distintos lugares de la provincia, hasta que el juez ordenó su captura. Fueron capturados, fueron detenidos, y luego salió el entonces presidente Cámpora dictó una amnistía general. La Cámara de Casaciones de Tucumán inmediatamente puso en libertad a todos estos delincuentes, que a la postre, y que empezaron, por supuesto, una grave tarea de amedrentamiento que ya venían haciendo desde antes.
De venganza. De
amenazas, coacciones, y a partir de ahí, mi padre renunció inmediatamente en ese momento, y a partir de ahí, días después, lo mataron. Primero a él, y un tiempo después son los mismos, que está probado en las distintas, en los dos juicios, Ragone 1 y Ragone 2, son los que asesinaron, secuestraron y desaparecieron. Primero, por supuesto, lo secuestraron, hice todo al revés, pero lo secuestraron, desaparecieron y asesinaron a Miguel Ragone.
Cuando la justicia tarda tanto en cerrar o tratar de cerrar estos casos, ¿tiene sentido de justicia, Rubén?
El sentido de justicia lo encuentra cada uno adentro, y creo que todavía me lo estoy preguntando, porque son esas preguntas que tienen distintas respuestas. Lo que sí creo que uno no puede cargar contra el que hace las cosas bien.
Claro,
porque a mí me sorprendió mucho, de verdad, sorprendió muchísimo que aparezca esto después de tantos años, y te hace, más que desconfiar, te hace creer que hay gente que trabaja muy bien, que hay gente que lo hace realmente con un criterio profesional y una vocación y una abnegación que yo respeto muchísimo. Entonces sería totalmente injusto cargar contra ellos, cargando contra lo que no hicieron, los que estaban en su lugar muchos años atrás.
Rubén, ¿qué edad tenías vos cuando asesinaste a tu papá?
6.
6 años. ¿Y te acordás de algo?
Sí, de todo. Por supuesto que sí, de todo, pues yo estaba con él en ese momento. Pero sí, uno recuerda, son recuerdos imborrables de los que no son muy lindos, pero son recuerdos imborrables. En definitiva, todo hace parte de uno, ¿no?
Y más allá del episodio en sí, ¿qué recuerdos lindos tenés de tu papá?
Ah, muchísimos, porque era el hijo menor, el hijo varón, estaba pegado con él todo el tiempo, y era un hombre de una dinámica, bueno, como lo dice su propia historia, ¿no? De una dinámica muy particular que no paraba nunca, relacionado con el deporte, relacionado con la política, relacionado con su partido político, relacionado con en esos últimos meses de su vida, por primera vez y de manera increíblemente contundente con la gestión, increíblemente digo, porque hizo en poquísimos meses muchísimo, una gestión histórica. Entonces sí, lo compartía mucho con él, la verdad es que sí, fueron pocos años, pero muy intensos.
Bueno, gracias Rubén por el testimonio, y te mandamos un abrazo grande desde acá.
Bueno, un abrazo grande a ustedes, gracias por llamar.
El diálogo con Rubén Fortuny, bueno, así